Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu PYME. Consultá en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Way. Visítanos en www.thisistheguay.com.ar.
Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
Boedo en ti, Boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al zaguán. Vivir sin vos, morir sin Dios, esquinazo al azar, soledades de bar, que Boedo y Tarija pelean a llorar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí Boedo y su viejo amor, elegí Boedo y su viejo amor. Salir de aquí no estuvo en mí, en el tiempo de andar una década.
Muy buenas noches, queridos. Muy buenas noches, queridas cuervas y cuervos del mundo entero que sintonizan Delta Medios a través de, bueno, diferentes plataformas de redes sociales que ya nos irá diciendo el querido Ramiro Brignoli, el alma mater de Delta Medios, que nos cobija a varios programas hermanos como Pasión por el Ciclón, Boedo en mí y otros. Bueno, no sé por dónde empezar, la verdad, si por el triunfazo del otro día con Independiente del Valle, que nos mostró una cara buena respecto al equipo, una cara de futuro, o las equivocaciones de hoy, una derrota, no sé si llamarla humillante, no es, porque hoy podés perder con cualquier equipo si está en primera división. Tampoco me voy a asustar porque es Riestra, aunque que te gaste Riestra es bastante duro. Hablaremos de eso, hablaremos de la situación económica, Juan Pablo, a través de un audio que estamos tratando también de gestionar alguna entrevista sobre la difícil y delicada situación económica que está viviendo el club, de emergencia de verdad, con tantas inhibiciones, una deuda de 30 millones, una situación complicadísima para la actual dirigencia, que veremos cómo lo va a ir manejando. Y con Rama estamos preparando un audio por lo menos preliminar para que introducir en el tema de debate, si te parece, Juan. Chicos, ¿por dónde? Javi, voy a empezar por vos hoy. ¿por dónde, si fueras el jefe editorial del diario, un diario de San Lorenzo o de este programa, empezarías por el hermoso triunfo del otro día por Copa Libertadores o por la complicada, errática manejo de Romagnoli hoy con respecto a la formación del equipo, tantos suplentes y perder con un Riestra, de cuando hablan de los planteles y la situación, nos ganó un plantel con mucho menos jugadores en cuanto a nombres que aún los suplentes de San Lorenzo? Buenas noches, Javi.
¿Cómo andás, Beto, querido? Walter, Juan, Rama, ¿cómo están? Y a nuestros oyentes. Bueno, justo me tiraste a arrancar. Esquizofrenia titularía la editorial, ¿no? Aunque no está bueno hablar de salud mental, pero ¿cuál es el San Lorenzo? ¿Cuál es la dirigencia? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuáles son las decisiones? Sin duda el otro día se vio entusiasmo, apoyo de la gente. Yo no dudé en ningún momento, ni en el ciclo final del ciclo de Insúa, ni en este, que los jugadores dejaran todo. Me parece que eso para mí no lo vi en discusión, por lo menos en lo que se ve en la cancha. Pero la pregunta es, ¿por qué pusimos todos los suplentes hoy? ¿Cuál es la decisión que se tomó? ¿Vamos a ganar la Libertadores? Entonces ponemos los suplentes. San Lorenzo no está cómodo con la tabla general de puntos, ni hablar para entrar en las copas, y sobre todo para lo que se suma mirando para abajo. Me parece que ahí hay una... No el resultado, que ya nos duele, y no el desarrollo. Creo que San Lorenzo, corríjanme si recuerdan alguna situación de gol. Yo no recuerdo que no le pudimos generar una situación de gol a Riestra. ¿Por qué pusimos un equipo totalmente alternativo? ¿Cuáles son los puntos que valen más? ¿Lo de la Libertadores, que es una moneda al aire, como está San Lorenzo hoy en esa tabla, más allá del gran triunfo del jueves, que además se jugó bien, no solamente se ganó? ¿O estos tres puntos, que uno no diría que están ganados, ninguno está, pero son relativamente accesibles? Lo mismo tres puntos que valen un clásico, lo mismo tres puntos que valen partidos chivos. Entonces ahí no es el problema el rendimiento y el resultado solamente, sino cuál es el rumbo, o sea, qué decisión se toma. ¿Cómo está San Lorenzo, teniendo en cuenta lo que viene, no? Y ahí me parece que el título sería esquizofrenia. No me gustó nada lo de hoy, y no me gustó ese manotazo final de empezar a meter jugadores con perfil ofensivo a ver si invocamos alguna. No generamos ninguna, poniéndolo a Blanco, a Ferreira, a Cuello, como desorientación, me pareció. Así que me quedé muy preocupado por el partido de hoy a la tarde, en ese sub y baja que es San Lorenzo, y nos habíamos ido entusiasmados el jueves a la noche.
Sí, es difícil hacer el programa de hoy porque uno está con este sinsabor, ¿no? O esta cuestión de lo del otro día en Copa Libertadores, el entusiasmo de mucha gente, y hoy otra vez la preocupación por esto de la Copa Libertadores, no de los, tanto de los promedios, pues yo creo que tenemos plantel no para sufrir, tampoco para alegrarnos demasiado. Yo el 6, Walter, Juan Pablo, yo el 23 de abril de este año ponía un Twitter, es el plantel estúpido, no sé si Insúa ponía 5, 6 o 7 defensores, toda responsabilidad de mucha de la dirigencia anterior y de esta, y de algunos comunicadores. Yo creo que es el plantel, porque hoy con el equipo un poquito más adelante, Juan Pablo, tampoco, como dice el profe Brancoli, tuvo situaciones de gol. Entonces, está bien, se muestra una idea en algunas cuestiones diferentes, aunque empezó con 5 defensores el Pipi, pero no terminamos salir de una crisis en que estamos metidos. Juan Pablo, te tiro la pelota, agarrala como un buen número 5, número 10, y empezá a coordinar lo que tenés como pensamiento vos de si la Copa Libertadores fue lo que vimos, el partido de hoy con suplentes, si era necesario, pero en una situación institucional compleja y futbolística que no sé a dónde vamos. Juan Pablo, buenas noches.
¿Cómo estás, Beto? Buenas noches para vos. Saludos grandes a Javi, a Walter, a Rama, a toda la gente del otro lado. Sí, la verdad que después de haber visto lo que fue el San Lorenzo en la Copa, ¿no? Ese equipo con ímpetu y que había mostrado una buena cara, algo interesante a lo que veníamos viendo, caer en la realidad de un partido quizás en los papeles ganable, porque si vamos al uno por uno en la plantilla, yo creo que hoy San Lorenzo tiene más que Riestra, pero hoy no salió nada, claramente el equipo no estaba orientado, arrancó, como bien marcaba vos, Beto, con una línea de 5, después pasó a la línea de 4 con Sánchez un poquito más tirado al medio para ayudar al chico Perruzzi, hasta en un momento el Pipi, es más, lo estoy viendo ahora porque lo están repitiendo, hizo la seña de 3 del fondo, o sea, intentó cambiar siempre con la idea de ir a buscar el partido, que es lo que vimos creo que desde el principio de estos partidos de Romagnoli, pero le faltó los últimos metros. Para mí abusó mucho de los centros, sabiendo una cancha chica en donde el equipo rival juega bien ese tipo de juego, valga la redundancia, y no encontró otra herramienta, no probó de media distancia, quizás para sorprender, como fue el gol de Riestra, que lamentablemente termina golpeando en Johan Romagna, que termina desacomodando al arquero. Después de eso Riestra no hizo más nada. Entonces da un poco de bronca ver cómo se jugó el partido, la poca producción y también el poco cambio de plan, ¿no? Porque si llenás de jugadores ofensivos, si no generás, estás en problema. Yo creo que se apuesta mucho a Copa Libertadores, porque creo que es uno de los objetivos principales, y esto es un torneo que recién comienza, un torneo largo, que tenés varias fechas para recuperar, sin lugar a dudas, y yo creo que por eso, hoy por hoy, se presentó un equipo alternativo. Después, en cuanto a lo físico, hay que ver cómo van respondiendo los jugadores. Obvio, yo, si fuese Pipi, también cuido a los titulares para el partido de jueves, que es importante. Si el equipo mostró una buena cara y es el equipo titular, digamos, bueno, habrá que cuidar jugadores para el partido de jueves, que también es importante para San Lorenzo.
Sí, sí, Juan Pablo. Es complejo porque uno, Walter, trata de... Hay que cuidar al Pipi, en cuanto a... son los primeros partidos, y no podemos hacer aseveraciones ni caerle con una contundencia innecesaria al Pipi Romagnoli, no solo porque sea ídolo del club, sino porque recién está empezando y hay que cuidar no solo al Pipi, sino a San Lorenzo, que, como venimos diciendo, es lo más importante, y estamos en una situación delicada hace rato. Si no nos cansamos de decir que con un lapso de 2 años se logró una tranquilidad con el técnico anterior, y ahora hay una complejidad institucional de deuda y también lo deportivo. Entonces, es para poner paño frío, por un lado, enfriar la cabeza, no hacer aseveraciones terribles, porque no le conviene a nadie, y al Pipi hay que cuidarlo, repito nuevamente. Tuvimos mala pelota, pero no llegamos al gol. Walter, hablamos un poquito y tampoco tuvimos situaciones de gol concretas. Entonces, cuando hablábamos de Insúa y que jugaba con muchos muy para atrás y no había muchas situaciones de gol, pero capaz empatabas, hoy tampoco tuvimos situaciones de gol. Entonces, la complejidad de lo que también hablamos, del plantel que muchos creíamos o creían que teníamos más de lo que tenemos, pero no le podemos ganar a Riestra y perdimos. Buenas noches, Walter.
Beto, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para todos los chicos, para toda la gente. Sí, yo creo que la verdad que no pude separar los partidos. El otro día San Lorenzo creo que ganó bien por Copa Libertadores, no jugó un partidazo como vendieron algunos. Para mí no es que vi un equipo avasallador de San Lorenzo, basta con ver las estadísticas y basta con ver las jugadas que tuvo San Lorenzo, contar los 2 goles, la de Vareiro y para de contar, no me pareció. Ni hoy tampoco considero que San Lorenzo haya jugado tan espantoso que también como lo quieren pintar. Sí, es una cancha difícil la de Riestra, es un equipo que está laburado bien, las dimensiones chicas, es una cancha complicada donde le ha costado a casi todos los equipos, hasta mismo River, que después terminó ganando, le ha costado, pero considero que sí, no hizo un gran partido, pero tampoco hay que pensar de que está todo mal. El otro día estaba todo bien, ni hoy está todo mal. Considero que la gente era, el otro día era muy vertiginosa de decir, ¿cómo? Ahora vieron que juega tal y tal, por no poner nombres, y Suba no los ponía, y hoy puso a los que muchos querían, que tampoco voy a decir los nombres, y San Lorenzo no funcionó. Acá hay un tema que en el medio está San Lorenzo y ahora hay que darle el respaldo a Romagnoli, sí, ir analizando, ir sacando conjeturas y hacer críticas tanto positivas como negativas, pero dejarlo a Romagnoli trabajar. Hoy encontró, yo creo que, no sé si tampoco, ¿quién más tenía San Lorenzo para poner hoy? Porque tampoco no es que los que te faltaban te iban a solucionar mucho. O yo creo. ¿Quién te faltaba?
Vareiro, igual.
Pero Vareiro jugó el segundo tiempo, podía haber estado.
En medio campo, ¿no?
Vareiro terminó con una dolencia el otro día, el partido. Entonces tampoco vas a arriesgar todo en una fecha de primer, en el primer partido de un torneo. Y jugaban el Lazo Tarragona mal, que mal el equipo. En los papeles era un equipo que podía competir tranquilamente contra Riestra. Porque el Carnicero Hernández, sí, ahora vemos los 90 minutos y no pudo parar el Tortuga Fernández de Riestra. Pero acá me pintaban como que era un jugador que había jugado en el Paranaense, que todo cierto, pero que era imposible, que como nadie lo utilizaba. Lo mismo el Chico Tapia, va, que no es tan chico, que venía de jugar en Barraca, que San Lorenzo no tenía minutos, que lo ponía en poco tiempo, conocen una cancha chica, le iba a venir bien y no existió. No existió y no solo ni apareció. Entonces la cuestión que hay que dejar trabajar, yo creo que los entrenadores se pueden pifiar en alguna que otra cosa, pero ponen los que laburan mejor en la semana. Por eso valoré a Romagnoli, por eso si voy al partido el otro día me sorprendió el nivel de Cuello, la verdad. No tanto el nivel, la fuerza física que demostró, o sea, me pareció un jugador interesante sin ser una locura, ni vamos a hablar de que es el nuevo Salvador, el Pocho Lavezzi, el Nacho Piatti, porque tenía la 28, hay que dejarlo trabajar. Sí considero que San Lorenzo el otro día hizo un partido correcto, que Independiente del Valle, vuelvo a decir, como lo dije en su momento, cuando jugábamos en la altura, que es un equipo difícil, cuando va al llano, es un equipo que le cuesta un montonazo. Y San Lorenzo encima lo jugó bien. Lo jugó bien, sí. No hablo de un partidazo. Y hoy creo que es una cancha que le costó, que empezó perdiendo enseguida, y después no tuvo un buen nivel en varios jugadores. Creo que salvo hoy, no lo van a decir, porque para ese es palabra prohibida, pero la Roca Sánchez fue el mejorcito de San Lorenzo junto con el Chico Báez, por lo menos para mí, para mi forma de ver. Después tuvo mal rendimiento en Ceruti, los 2-9, Tarragona falla en el gol y está aterrado, pero no considero que haya que hacer mucho alarde. Sí, hay que, Romagnoli yo creo que va a sacar conjeturas y ahora hay que enfilarse en el partido del jueves, que para mí la Copa Libertadores, lo dije, es dificilísima, va a ser dificilísima para San Lorenzo y creo que es un objetivo casi inalcanzable. Pero la ilusión de la gente lo demuestra el otro día, que se fue entusiasmada, como se ha visto entusiasmada del primer partido cuando jugamos de local con el Palmeiras, y la entusiasma. Sí, no hay que dejar de lado un campeonato porque es largo, tiene razón lo que decía Juan Pablo, pero si vos no empezás a sumar en las primeras fechas, ya las últimas fechas se te puede llegar a empezar a complicar con temas promedio. Hoy yo pienso que es más para fijarse en que está lejos de meterse en una posible copa del año que viene y empezar a sumar por ese lado. Pero el equipo Romagnoli en sí puso un equipo competitivo que sí, no le funcionó.
Sí, yo creo que hay que fijarse principalmente el tema también económico, el tema institucional del club, que me preocupa muchísimo, como a todos nosotros, porque a partir de ahí se va a generar un futuro o no futuro para San Lorenzo de Almagro en varios aspectos, y esto incluye lo futbolístico. Lo futbolístico es parte de la crisis general que está llevando San Lorenzo y que no puede ser competitivo en este momento como queremos nosotros. Por más que amemos y querramos ganar la Libertadores, sabemos en qué condición estamos. Entonces, me parece que es momento, vuelvo a repetir, de ni festejar en forma, sí festejar el triunfo del otro día, pero ya había, como hay una cuestión de blanco-negro, de si ya pasó el tema Insúa, digamos, porque había algunos festejando si el equipo había jugado mejor o no, si había puesto Insúa, lo había dejado a Remedia, a Bustos, sin partido, sin incluir. Me parece que entrar en esa cuestión, no vamos a tratar de no entrar, vamos, por lo menos que algunos quisieron polemizar con ese tema, porque me parece que no es un tema de Insúa o Romagnoli ya, sino que es una cuestión de plantel, y de crisis general de hace varios años. No le vamos a achacar a esta dirigencia ni mucho menos, porque hay una crisis de herencia de 30 millones de dólares, que vamos a escuchar en un audio, que esto es lo más complejo para San Lorenzo. Sí, me van a decir, Beto, se está complejizando el promedio, el tema de entrar a las copas, pero hermano, si no coordinamos, si no empezamos a estabilizar el avión, se nos va a venir abajo. Entonces, Insúa sí había logrado estabilizar un poco la parte deportiva, pero bueno, ya sabemos las decisiones que se tomaron y ahora hay que ir a apoyar a este nuevo proyecto con el Pipi Romagnoli. Voy a presentar a Rama, no olvidando el partido importante el otro día, coincidiendo con Walter, que fue un buen partido. Me parece que lo de Palmeiras contra Palmeiras había sido aún superior en cuanto a presión, en cuanto a fútbol, también que estaba Ferreira. Que Ferreira, más allá de cierta crítica, me parece que es un jugador muy importante para San Lorenzo, porque le da centralidad, agarra la pelota, busca y es inteligente. Cosa que no me parece el pibe Medina, todavía es un pibito inexperto, y me parece que la traslada demasiado y no siempre con buen vínculo final lo del chico, pero bueno, no lo llevamos a. Necesita horas de vuelo el pibe todavía para tener más concreción. En síntesis, preocupado, pero no hacer un drama de toda esta situación, no entrar en el blanco negro de que lo anterior estaba bien o mal y ahora es todo, a partir del triunfo de Copa Libertadores, todo positivo. Ser medido, tratar de ser medido en un contexto donde la política se mete demasiado en el mundo de San Lorenzo, como en todos lados, y se trata de llevar agua para cada molino. Y no es la intención de nosotros como sanlorencistas, como programa de radio, pero principalmente como gente de San Lorenzo, llevar o querer tener la razón, sino que San Lorenzo encuentre un rumbo. Buenas noches, alma mater de Delta Medios, de tantos programas hermanos. Buenas noches, el querido Ramiro Brignoli. ¿Cómo anda?
Buenas noches, Beto. Bueno, un saludo para vos y para ahí los muchachos del panel, y también un saludo para todos los oyentes y televidentes de Boedolmi, que nos pueden ver por el Twitter de Boedolmi, que es @Boedolmi, y por todas las redes de San Lorenzo, redes tanto YouTube, Twitch, Facebook y TikTok. Y si no nos quieren ver, pero nos quieren escuchar, ingresan a www.deltamedios.com. Bueno, vamos primero por la parte buena, o sea, por el vaso medio lleno. Rama,
¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, decime, Beto.
¿Te puedo hacer una pregunta antes? ¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí, decime.
¿Coincidís o no que la parte económica y la complejidad económica institucional es hoy el tema principal casi?
Y San Lorenzo está muy complicado. Vos fíjate que con estas inhibiciones que llegaron, San Lorenzo no pudo incorporar. Está bien. Recién el libro de pases se abre, creo que el 1 de junio. O sea, las primeras 4 fechas nadie puede incorporar absolutamente ningún refuerzo. Esperemos que la dirigencia en estos 15, 20 días que quedan puedan solucionar este tema y ver qué jugadores pueden incorporar. Pero después vamos a estar escuchando un audio del tesorero, y por más que la dirigencia solucione estos temas de inhibiciones, la deuda que tiene San Lorenzo es muy pesada y no sé qué refuerzos van a poder traer. Pero bueno, a veces es mejor, no sé, poder llegar a traer algo que quizás a lo mejor es algún jugador que por ahí no es tan caro, la pegás y te sale bien, o por ahí a lo mejor no la pegás, como jugadores del año pasado y algunos jugadores que vinieron ahora y es peor que lo que tenías antes. Pero sí, la parte económica, San Lorenzo está muy complicado. Algo que lo dijimos el año pasado y se lo preguntamos a todos los dirigentes o la gente que se postulaba para la presidencia de San Lorenzo. Le preguntamos dos cosas, además de todas las preguntas que le hacíamos, era qué plantel le iban a armar a Insúa, porque se quedaban entre 6 o 7 profesionales, que era muy complicado el plantel del 2024 que tenían que armar, y el tema de las deudas, que se venían un montón de inhibiciones, un montón de complicaciones. Bueno, cada uno dio su respuesta, o sea, que esta dirigencia no puede venir a decir, uy, nos encontramos con esto, no sabíamos, no. No sabíamos nosotros, todos los que estamos acá, también los oyentes de, de Voy a Dormir, también sabían que se venía un tema complicado en el tema económico, porque los otros dirigentes fueron un desastre, no le pagaban a nadie. A ver, no le pagaron $140,000 por el tema de Auski. O sea, $140,000 es un departamento de, no sé, dos ambientes, tres ambientes, un ambiente. Bueno, depende de donde uno lo vaya a comprar, pero es un departamento. O sea, no pudieron pagar $140,000, que esa es otra inhibición. Así que bueno, veremos cómo va resolviendo este tema la dirigencia. Pero bueno, tienen acá 15 o 20 días para resolverlo, para tener una tranquilidad de a ver si pueden incorporar algún jugador. El tema es que sí o sí en junio, julio o agosto, porque recordemos que va a estar 3 meses abierto el libro de pases, algún jugador se te va a ir. 1, 2, 3 jugadores, Yay, Vareiro, Braida, alguno de esos 3 jugadores o algún otro juvenil o algún otro jugador se te va a ir. Y bueno, tienen que empezar también a trabajar cómo lo van a reemplazar. Si los quieren reemplazar, tenés que levantar esas inhibiciones. Así que si la dirigencia vende y no levanta las inhibiciones, otra vez empieza a achicar más el plantel. Así que sí, la parte económica es algo donde San Lorenzo está complicado también, pero no es una sorpresa. No es una sorpresa, vuelvo a reiterar, nosotros lo hablamos el año pasado, que lo complicado era armar el plantel y la parte económica que se venía en el 2024. Así que bueno, te quería comentar lo que yo vi esta semana del vaso medio lleno, que fue un buen partido contra Independiente del Valle. La figura fueron Remedi y Cuello, para mí, 7 puntos, tampoco que fueron 10 puntos y la rompieron toda. San Lorenzo para mí mereció ganar por un gol más. Y otra buena para la dirigencia es el tema de toda la organización que hicieron con los micros. Pusieron 80 micros, estaba el tema del paro. Eso, la verdad, anduvo bien. Vamos al partido de hoy, que es el vaso medio lleno. La verdad, hoy San Lorenzo no me gustó para nada, no me gustó la formación, no me gusta la Roca Sánchez que juegue de defensor. Siempre que la Roca Sánchez jugó de defensor, San Lorenzo no defiende bien. Recordemos que el último partido de titular de la Roca Sánchez había sido contra Racing y ese partido fue un desastre. Y cuando Insúa lo adelantó al medio campo, no te digo que la Roca Sánchez mejoró 8 o 9 puntos, pero contra Racing había sido un punto y después ahí en el medio fue 5 puntos. Y hoy me parece que pasó exactamente lo mismo. No me gusta para nada la Roca Sánchez en la defensa. Por ahí en el medio campo, hoy también. Ahí mejoró un poquito. Pero yo no sé qué le pasó a Romagnoli de que lo puso nuevamente la Roca Sánchez en la defensa. No sé cuántas pruebas más necesitan los técnicos de San Lorenzo de poner a Roca Sánchez en la defensa. Lamentablemente es un muchacho que en la defensa no funciona. Así como elogié lo de los dirigentes, que estuvieron muy bien con el tema de la contratación de los micros, ahora viene lo malo para los dirigentes. Nuevamente te primerían un árbitro que San Lorenzo con este árbitro no ganó nunca, no ganó un solo partido, y hoy se vio por qué. Hay un penal clarísimo al Carnicero Hernández que no lo cobran. Es clarísimo, yo no entiendo tampoco cómo lo del VAR, no puede ser que no hayan visto ese penalazo, aparte lo fueron a chequear, dijeron que no, porque fue sin querer, no tiene nada que ver que fue
sin querer. No es clarísimo, es no clarísimo. Me parece clarísimo.
Es clarísimo, Beto, vos por más que no tengas intención, pero le estás pegando al jugador con una mano muy estirada, no es una mano, es muy estirada la mano.
Apenas lo rozó.
Es penal,
para
Beto.
Mí es penal. Para mí es un penalazo y hasta te lo decían la gente de la televisión. Mirá que la gente de televisión de TNT Sport nos tiene una bronca terrible. Ya sabemos la bronca que le tienen a San Lorenzo y dijeron que fue penal. Y otra cosa es el tiro libre que tiene San Lorenzo en el final. Ferreira pedía distancia de la barrera y cada vez que pedía distancia de la barrera se acercaba más y más y más a donde estaba la pelota. Así que conté lo bueno de la dirigencia con el tema de los micros y esto es lo malo de la dirigencia, que se dejaron primerear por este árbitro que no ganamos nunca y hoy se vio por qué. Está bien, yo sé que jugás de visitante, todo lo que vos quieras, hermano, pero es Deportivo Riestra, no te pueden estar primereando un árbitro Deportivo Riestra. Porque dijeron, no, nosotros esta vuelta vamos a tener peso en AFA, por ahora, y lo vimos el campeonato pasado, por ahora la dirigencia tiene cero peso en la AFA. Esperemos, no sé, que empiecen, no sé, a tener alguna reunión o algo, pero por ahora esta dirigencia tiene cero peso en la AFA. Si te cobraran ese penal o el tiro libre, San Lorenzo podía haber empatado y ganado. Y la verdad no lo sé, porque vos el tiro libre, ya ahí vimos que bueno, fue, lo pateó mal Ferreira porque la barrera la verdad estaba muy adelantada. Y el penal también lo puede cerrar o te lo puede atajar el arquero. San Lorenzo hoy no jugó bien. Ahí como todos dijeron, hoy San Lorenzo no puede ser, no puede ser, que en 100 minutos, no, porque dieron 4 minutos y después dieron como 7 minutos en el segundo tiempo, así que San Lorenzo jugó un poquito más de 100 minutos, no puede ser que San Lorenzo, por más que sea la cancha chica, todo ese verso, no puede ser que San Lorenzo en 100 minutos no patee una vez al arco. Por uno mucho le puede decir, bueno, Vareiro, Tarragona, Erazo, no sé qué, pero no generaron una sola situación de gol. A ver, el otro día Romagnoli le dio la titularidad a Cuello y la aprovechó. Jugó muy bien contra Independiente del Valle. Acá le dan la titularidad a Iván Tapia, que ya varios partidos se le han dado y varios partidos ha ingresado. Y Tapia, por ahora, lamentablemente, es la nada misma. Esperemos que, bueno, que el jueves ganemos, porque San Lorenzo ganando el jueves ya se pone a pelear el segundo puesto. Y si San Lorenzo no pelea el segundo puesto, ya por lo menos te aseguras un lugar en la Sudamericana. Así que, bueno, ahora se viene lo importante, que es el partido del jueves contra Liverpool de Uruguay.
Bueno, es verdad, bueno, cada uno tuvo su primera inclusión en este momento de Bodomía, ahora se viene Juan Pablo. Acá, como no tenemos intereses creados con nadie en cuanto a lo malo que hizo el oficialismo anterior, este actual oficialismo está tratando de gestionar lo mejor que posible. Sí, yo, en términos personales, me puedo equivocar o no, objeto la salida, ya se sabe cómo se hizo de Rubén Darío Insúa, me parece que generó una crisis anticipada e innecesaria, pero ya está, digamos, porque acá, como dice uno de los muchachos, Julián Domínguez, para los adoradores de la tenencia del balón, con Rubén Darío Insúa tuvimos un 30% no más de tenencia, pero fuimos efectivos. Bueno, en una parte de la gestión sí, después se aminoró y terminó en una cuestión más complicada. Como decía al principio, y no pienso contradecirme, no es una cuestión de hoy de Insúa sí, Romagnoli no, al contrario, hay que apoyar. Este momento, que para mí es difícil, lo decía y estaba Javier con la cámara, que es un momento complicado, vuelvo a insistir, me parece de emergencia institucional, deportiva, complicadísimo, y me parece que a partir de ahí, como decía uno de los muchachos, me parece que flash puro, decía, si no solucionan lo económico, lo futbolístico no va a funcionar nunca. Coincido, flash puro, me parece, si no solucionamos este tema, como le pasa a otros equipos, como Independiente, no se te estabiliza lo deportivo. Mucha gente se está sumando en este momento, le agradecemos a chat de la gente cómo se está sumando en San Lorenzo Redes, bancamos el debate y pedimos el debate con sinceridad por el bien de San Lorenzo. Vitamina, al que no quiera renovar, que lo cuelguen. Crotos, desagradecido, que vayan al Nacional B, bueno, un poquito fuerte. Qué desastre San Lorenzo, Bruno. Emilio Camucho, no es excusa, y ellos sabían dónde se metían, por los dirigentes, me imagino, y dijeron que tenían los medios económicos para hacerle frente a la deuda. Está bien, Emilio, pero tampoco 30 millones, o si se te generan inhibiciones todo el tiempo, para cualquier dirigencia es complejo. No es por defenderlos, pero volvemos a repetir, no es para hacer aduladores de ni uno ni del otro. Estamos por el bien de San Lorenzo y por eso debatimos. Alejandro, vamos a arreglar lo económico. Si están disconformes, que vayan a laburar. Total, si no, si lo que hacen como futbolistas, hacerle frente a los futbolistas, lo hacen, bueno, hablando una palabra. Evitemos las malas palabras en lo posible, amigos. Que se levanten a las 4 de la mañana y laburen en la fábrica. JP, tres centrales, La Roca, Sánchez. ¿Se fue Insúa? Pregunta. Peco, supuestamente el Cuervo, es Cuervo el dueño del Speed por el de Riestra, me imagino. JP, si Romagnoli sigue cometiendo los mismos errores que su antecesor, le queda poco tiempo. Bueno, Juan Pablo, Hay que poner el paño frío, hermano. Nosotros como comunicadores no tenemos que dejar de decir la verdad, lo que vemos, pero no hay que generar una grieta donde no hay y principalmente generar caos. Entonces, no es difícilmente fría después de una derrota con Riestra, pero hay que tratar, Juan Pablo.
Sí, por supuesto, sí. A ver, vos lo decías, la situación hoy económica del club no es la mejor. Y leo acá mensajes en el chat de YouTube, dice que es un insulto a la historia del club la derrota de hoy. Yo creo que ha habido derrotas peores, creo. También hay que aceptar que hoy por hoy San Lorenzo está en un receso, en una intentando cambiar, una idea de juego. Sí, una transición importante, porque si vamos a ver San Lorenzo que hemos visto contra Independiente del Valle, que fue algo parecido a lo que vimos con Palmeiras, vamos a tener que acostumbrarnos también a ver en el campo de juego otro riesgo, ¿no? Claramente, a ver, no estoy apañando que San Lorenzo pueda llegar a perder ni nada por el estilo, pero hoy yo creo que también hubo por el lado del DT, tirar gente ofensiva a la cancha y no tener la generación es complicado. La cancha fue complicada, siempre se le complicó a cualquier equipo y tenías a Riestra en dos líneas de cuatro bien cerradas atrás, era imposible entrarle. Si vos ves que el tema del juego aéreo, que es algo que lo cual San Lorenzo utilizó casi todo el encuentro, no te resultó, no podías entrar y bueno, hay que probar de media distancia, hay que buscar alguna variante para poder llevarse el partido. Después, yo no sé si es como dicen algunos, la peor derrota en la historia del club, pero hay que ser realistas que estamos en un cambio, así que hay que bancar. Claramente el partido del jueves va a ser más que importante, porque ahí va a pesar, más allá de lo numérico en el grupo, en el grupo de la Copa, ¿no? Está bien lo que digo, va a cambiar muchísimo los ánimos. Yo creo que el partido del jueves es más de 3 puntos y hasta de 6 puntos. Creo que te jugás mucho el jueves con los uruguayos acá.
Sí, quiero rectificarme con respecto a lo que dijo Julián Domínguez. No dije eso, Beto. Contra Independiente del Valle tuvimos el 35% y fuimos efectivos. Bueno, discúlpame, Julián, interpreté otra cuestión. Pensé que lo habíamos tenido más la pelota con Independiente del Valle. Walter.
No, Beto, por eso. Y vos ves, por eso no hablé nunca de un partidazo, no sentí que San Lorenzo se lo llevó puesto. Sí que hizo una buena presión por momentos y que ganó bien. Pero si vos ves eso, ves... Igual para mí el tema de la posesión de la pelota, igual uno no me influye tanto, pero ve la jugada de riesgo. Si contás los dos goles y la de Vareiro, después no hubo ninguna jugada más. Tampoco San Lorenzo sufrió, por eso digo, lo superé, pero no había visto un partidazo. Y hoy es lo que dije antes, y que ahí justo comentaba Juan Pablo. Yo sé que la gente de decir Riestra viene de la sed, de ascender, pero es una cancha difícil, es un equipo que ya está laburado. Le ha costado a todos los equipos, ya no se gana como antes, que San Lorenzo jugaba, me acuerdo cuando éramos en el 2000, San Lorenzo jugaba con Chacarita, y vos sabías que ganaba, porque los partidos eran los viernes siempre, y empezaba y ganaba San Lorenzo. Ahora ya nadie le gana a nadie con los nombres, y también San Lorenzo no sé si tiene tanto, tiene más que Riestra, sí, pero no sé si tiene mucho, mucho más, y no tiene trabajo todavía con el nuevo técnico, que le va a ir implementando la idea. Por eso digo, hay que dejarlo trabajar. El otro día cuando nos íbamos de la cancha, justo íbamos hablando con un grupo de amigos, y dije que para mí es más fácil, me parece más accesible el partido del jueves que viene que el del domingo este que pasó. Para mí son equipos que ya están laburados, Riestra es un equipo competitivo, y si Liverpool, si San Lorenzo pierde con Liverpool de local, sí sería algo duro porque lo considero un equipo inferior al que enfrentó. Lo demostró en Uruguay mismo. San Lorenzo perdió, sí, termina perdiendo por una negligencia de Jay, pero es un equipo que para mí no tiene nada el uruguayo, por eso digo, bueno, ganamos los dos de un partido clave y ahora mañana, el jueves, San Lorenzo gana, se asegura como mínimo la Sudamericana. como mínimo te metes en Copa Sudamericana, que sería un ingreso más desde lo económico que tanto hablamos. Si se dan a Libertadores, bienvenido. Pero sí, no hay que empezar a dejar de lado el torneo. Y creo que Romagnoli mismo lo sabe. Romagnoli, lo que digo, el otro día Romagnoli, que a muchos lo querían vender como que era el nuevo Guardiola, que iba a ser el nuevo Gallardo de San Lorenzo, que ojalá lo sea, ni era por ganar la Independiente del Valle, ni hoy va a ser un desastre, ni es un desastre hoy, por el equipo que plasmó en la cancha. Para mí es un equipo totalmente competitivo de antemano, el que había parado, y iba a mostrar a algunos jugadores que han tenido chances y no rindieron, que la gente seguía riendo, porque también la gente de Seba Blanco también era otro que me decía mucho, che, ¿cómo puede ser que no juegue Seba Blanco? ¿Y hoy entró Seba Blanco? Nada, pero cero. Entonces, digo, no era tan alocado en lo que hacía Insúa antes con los jugadores. Me van a decir, sí, Remedy, Cuello, considero, Cuello el otro día jugó un buen partido, Remedy también. Ya no hay que poner nombre propio. Yo creo que un jugador, igual un técnico, pone el que mejor tiene, si Insúa en ese momento y ahora Romagnoli. Quiere ganar. Es el laburo de él. Más que su madre, que son hinchas de San Lorenzo los dos juntos. Pero igual, si viene un técnico no es hincha de San Lorenzo, quiere ganar. ¿Va a intentar poner lo mejor o va a ver lo que mejor trabajó en la semana? Por algo sigue Roca Sánchez, que decían que era un cosito de Insúa. Romagnoli va y lo pone. Porque debe ser un tipo que trabaja bien en la semana. Y lo mismo debe pasar con los jugadores. Yo creo que le debe dar oportunidades a todos. Y cada uno se lo irá ganando por el momento. Yo creo que hoy Báez, por sacar algo positivo, es Báez que jugó un buen partido. Y después la Roca Sánchez, por eso dije, y el ingreso de Ferreira, de verlo en cancha de nuevo, me motivó, porque es un jugador, como bien decía Bobeto, inteligente, que San Lorenzo no tiene en el plantel. Pero después es seguir, es esperar que Romagnoli labure, que labure su idea. Para mí no te amenaza, no, se vio su idea. Yo creo que San Lorenzo el día presionó bien. La idea esa de jugar del arquero, que se la da el central, o el central se la da al arquero en el saque de arco para que la reboleen incómodo después, es una, perdón por la palabra, pero es una pelotudez, porque aparte los jugadores de San Lorenzo, los centrales de San Lorenzo, no son centrales técnicos para jugar. Ni Romagna, ni Campi, ni el Carrizal Hernández, para poner hoy. No son jugadores técnicos, centrales técnicos. Entonces, no tenés que hacer. Y el arquero tampoco. Ni Altamirano ni Chia Gómez son arqueros que son, es decir, con los pies, que pueden ser jugadores con los pies. El arquero tiene que atajar. Primero, yo soy capaz, soy de la escuela vieja. El arquero tiene que atajar. Y los jugadores, cuando no podés jugar, por eso a mí Romagna, a pesar de ser muy desordenado, por lo menos para mi forma de ver tácticamente, es un jugador que sabe desde el principio, y cuando la tiene que rodear,
muy desordenado.
Porque le pone corazón. Porque después, técnicamente no es bueno, es muy desordenado. El hermano mano a veces pierde. Hoy, por lo menos, el Tortuga Fernández también, cuando se tiró a los costados, lo bailaba, lo sacó demasiado veces. Pero es un tipo, un jugador que le pone el corazón y que sabe que la tiene que revolear. Si vos sos defensor, lamentablemente primero tenés que defender. Si querés hacer chiche, si querés. Yo entiendo que el fútbol moderno, todo lindo, pero no es lo mismo el fútbol que se ve afuera en Europa que el fútbol que se presenta acá. Porque también el hincha es indiferente de la exigencia que le propone. Yo creo que ahora hay que esperar que Romagnoli, con tiempo, vaya transmitiendo su idea de mejor forma, y también ser consciente de que San Lorenzo no tiene mucho, que no tenía mucho en su momento, que una dirigencia nueva que tomó, que le dijo que le iba a traer jerarquía, no se lo trajo. Porque no me venga nada, porque Remedy y Cuello es un gol, te diría que Cuello, digo de nuevo, me sorprendió físicamente un toro, pero el gol que
no
hace.
Tenía sumado, tenía mucha deuda, Walter, mucha deuda.
¿Pero no lo sabías de antemano? ¿Que tenía mucha deuda? Si vos estuviste hasta el 2021. Para mí, de los cuatro candidatos que había, lo de deuda que tenían que saber, Moretti y Constantino tenían que saber el tema de la deuda. Y el doctor Culuti y Percy también deberían saber, pero digo, son más oposición. Sí, para mí es una continuidad. Por eso
con saberlo no solucionás. Con saberlo no solucionás todo, Walter.
Está bien, pero entonces no me mientas. No le mientas a la gente que le vas a traer jerarquía y le traigas. Y después otra cuestión. Yo sí tengo dos en mi casa. Gasto dos. No gasto en diez jugadores. Porque si me entiendes, aparte de los 10 jugadores que trajiste, muchos, casi todos, el 80%, no tenían el aval del DT. ¿Para qué lo trajiste? Porque el Carnicero Hernández vino gratis. Pero sabemos cuánto cobra el Carnicero Hernández. Es uno de los contratos más caros con Vareiro. De los contratos más altos con Vareiro, perdón. Entonces, yo no sé, los que llegaron, que llegan libres, cuál es el contrato. Para tener, si vos lo tenés, poné a los chicos. A Lorenzo lo ha pasado varias veces. Poné a los chicos y la gente va a bancar más. La gente va a saber. Bueno, pero ¿por qué pongo a los chicos? Porque no tengo más para gastar. Voy a cuidar los ingresos y voy a intentar sanear la deuda. Así, si no, tiro la pelota para adelante. Bueno, el que siga. Si zafamos, zafamos. Entonces, por eso. Y también hay una cuestión. Si a 4 meses, 5 meses ya, de haber asumido esta nueva comisión directiva, pasó lo que hago en Uruguay, y hay mucho muchas críticas, también tiene que hacer una autocrítica al socio, una autocrítica al socio de San Lorenzo. Porque si ya le están soltando la mano, no sé a qué va. Entonces, lo que voy es que
no, San Lorenzo tiene... Son cuatro meses, Walter, que vos podés tener algún error de gestión, lo podés tener, pero eso no inhibe que tenés una potestad para rectificar el rumbo y para tener una gestión política de estabilidad. No le quitemos esa posibilidad al actual oficialismo.
No, perfecto, pero hasta ahora todos los aciertos son 20 micros que pusiste en un día de paro. Y pusiste un casa te lleva, porque después de lo demás vemos todo, está todo cada vez peor. Entonces no sé a lo que voy. Ojalá, digo, yo no voté a Moretti, ojalá que en 4 años, cuando sea la próxima, y el 100% de San Lorenzo, vote a Moretti porque hizo bien las cosas. Hasta ahora yo voy. Mercado de pase, un desastre. O por lo menos no fue lo que prometiste. Y echaste un técnico por... De mala forma siendo un ídolo. Y ahora pusiste uno que no sabemos si está preparado y también tiene espalda, es un ídolo de San Lorenzo. Entonces, tiene una forma de empezar a cuidar lo que es San Lorenzo. Porque San Lorenzo, la historia de San Lorenzo, parte de los nombres de Romagnoli y Insúa, también pasó con el, voy a otro caso, con el tema de que pasó ahora de Gringo Escota, de hay que cuidar a los ídolos de San Lorenzo. Porque yo sé que San Lorenzo es lo que está arriba de todo. Pero los nombres que hicieron la historia de San Lorenzo son los jugadores, son los ídolos que pasaron. Y hay que tener, por eso digo, las formas de cómo en su momento se echó a Insúa, darle ahora un respaldo, y el respaldo que no tuvo Insúa, dárselo a Romagnoli de forma todo de apoyar para que siga adelante.
Sí, no, por eso yo hablaba, Javi, de poner un poco de paño frío, porque si entramos en el circuito de Insúa, de los que queríamos Insúa, los que no querían, lo de Romagnoli, que le falta experiencia, hay que dar apoyo, me parece, hay que darle para adelante y sí analizar críticamente la cuestión, no hacernos los sonsos con lo que va pasando, tampoco atribuirle a esta dirigencia todos los errores, porque no los tiene una deuda constantemente, inhibiciones. Y los refuerzos, vos si tenés una deuda importante tampoco podés traer a Maradona. Entonces, está bien, en política o en las campañas se dicen cosas que muchas veces después no podés cumplir, y eso es parte no de Moretti, sino de toda la dirigencia política acá y en el mundo. Entonces, tampoco matémoslo a Moretti por esta cuestión. Puntualicémoslo, pero vuelvo a repetir, equilibremos la cuestión para no entrar en un... para cuidar a San Lorenzo principalmente. Ahora, Javi, el tema de Remedy y Cuello, que no venía jugando con Insúa, ¿se puede atribuir a una mala gestión de Gallego? Igual ya es pasado, pero fue un buen partido de Cuello y de Remedy el otro día. Es un partido, pero bueno, mostraron algo.
Sí, quería ir para otro lado, pero bueno, respondo a lo que me preguntás, Beto. Yo creo que fue algo obcecado lo de Insúa, que no concentre. Pero responde a lo que me decís. Me parece que dos incorporaciones que no concentren siquiera, me parece que fue un error de cómo gestionar eso con cierta cintura política, Insúa. Por lo menos que esté en el banco de suplente y que lo ofrezcas como alternativa. Me parece que eso ya manifestaba el nivel de distancia y enemistad que había entre la dirigencia y el técnico. Y en ese error, en esa relación hay errores de ambas partes. Creo que ese es un error de Insúa, de no haberlos directamente dejado fuera de los concentrados en la gran mayoría de los partidos. Es una cuestión de manejo, más allá de si lo pones o no. Y veremos cuánto pueden rendir. Hubo jugadores que llegaron y no rindieron. Jalil Elías en su momento, Braida en su momento, el perrito Barrio que se fue. Y después Insúa lo recuperó y fueron jugadores, pero necesitaron tiempo. Entonces, por ahí Remedy te rinde. Pero bueno, quizás no estaba en nivel Lo que no sé si es para que no concentre nunca. Así que ahí me parece que puede haber errores de manejo. Respecto a lo que vos decís de pongamos paño frío, qué sé yo, yo no sé si tengo paño frío o caliente, tengo que decir lo que pienso. Y a mí me parece que los socios de San Lorenzo votamos una dirigencia que propuso... Propone, pero para que déjame desarrollar, propone un modelo de gestión empresarial sin plata. Entonces digo, vos querés proponer un modelo de gestión empresarial sin plata, hay un problema de arranque, digamos. Si vos tenés un montón de plata y querés, a mí no es el modelo que me gusta. Yo quiero una asociación civil sin fines de lucro, ¿sí? Y que eso se traslade a toda la forma de gestión del club. Pero ya tuvimos modelos empresariales como el caso Tinelli. Y lo segundo que tenés que tener como dirigente, si no sos un empresario pero no tenés tanta plata, es tener credibilidad. Para un minuto, déjame terminar. Porque es complementario esto. Lo segundo es que si no tenés plata como empresario, tenés que tener credibilidad en tu palabra, además, primeros meses de gestión política. Y dilapidó su palabra política con la mala resolución. Yo no quiero ni hablar de Insúa ya. Lo que quedó dañado es la fortaleza de la dirigencia y de la figura del presidente, que quedó mal trazado. ¿A cuál le creo al Moretti que dijo que estaba de acuerdo con la gestión de los clubes por parte de sus socios, o cuando lo trajo a Mielo y pensó que era mejor que por ahí, no sé, ahora se arrepintió? Y como está el tema de la Sociedad Anónima Deportiva, es un tema que me preocupa, es un tema que está de fondo en la discusión de los clubes hoy. ¿Que para dónde va la dirigencia? ¿Le tengo que creer lo que decía antes o tengo que pensar que puede cambiar de opinión nuevamente, como con Insúa? Entonces, perdió peso su palabra política y no demostró tener billetera, con lo cual, entonces la decisión de apostar a la Copa es una decisión económica o futbolística. A ver si agarramos las 300 lucas ganando a Liverpool, a ver si pasamos de ronda y agarramos algo más de plata. Esa es la decisión que se toma. Es equivocada desde mi punto de vista. Doy mi punto de vista. Entonces, no es poner paño frío, es decir lo que pienso. Si vos apostás a la Copa para ganar unos mangos, no, la prioridad tiene que ser el torneo, porque San Lorenzo viene de un proceso crítico. Tiene que recuperar puntos, tiene que dejar un colchón de tranquilidad y tiene que ganar los partidos que puede ganar, como el de hoy. Bueno, no me parece que haya sido una decisión correcta y además no creo que haya sido una decisión solo de Romagnoli. Me parece que Romagnoli está muy condicionado por quien lo lleva y de la manera en que llega a que las decisiones no las tome solo Romagnoli. Entonces, bueno, me parece que son muchos problemas lo que tiene San Lorenzo, no es poniendo paño frío, sino es diciendo lo que uno ve con respeto, con altura, aceptando que por ahí uno se puede equivocar, pero es lo que yo veo ahora.
No es contradictorio. Sí, te agradezco, profe. No, me parece que no es contradictorio, no coincido con vos. No es contradictorio poner paño frío y cuidar a San Lorenzo y decir lo que uno piensa, porque no me parece tampoco hacer aseveraciones. Una cosa es lo que uno piensa políticamente de una gestión, que tener una idea política que todos la tenemos, y otra cosa aseverar de un gobierno que tal vez uno no votó, aseverar cosas que no está haciendo, como una cuestión de privatización o de cuestión adelantarnos a los sucesos. Porque me parece que vos te estás adelantando a los sucesos.
No, estoy diciendo que no le puedo creer en temas que son mucho más serios que Insúa. Mucho más serios que Insúa. No le puedo creer porque dijo una cosa y hizo otra al mes. Entonces digo, en temas más sustanciales como este, que es el mar de fondo en el que se debaten hoy los clubes. Hoy salió el ministro de Deporte, el secretario de Deporte, a decir algo al respecto. Salen algunos dirigentes de clubes importantes. Se instala una idea con un club quebrado, en donde ¿quién te va a salvar? Entonces, hay un mar de fondo que me parece que hay que ver, que está detrás de la pelota y del juego de todos los días, en donde yo no tengo certeza de que esta dirigencia tenga coherencia con lo que dijo. ¿Por qué? Porque ya perdió peso su palabra. Ojalá me equivoque y ratifiquen todo lo que propuso en campaña.
Perdona, Javi. Está bueno el debate, está bueno, Javi, te agradezco. Pero una cosa que no tenga certeza y otra cosa asegurar que quiere por una privatización es una cuestión.
No dije eso. De ninguna manera. No. Me estaría mucho más preocupado. Estaría yendo ahora a Avenida La Plata a cortar la calle, si fuera así. No, de ninguna manera. No pienso que es lo que va a hacer ni tampoco es lo que propuso. Digo que no le puedo creer
a una dirigencia que se desgastó tanto en tan poco tiempo que no pudo garantizar su voz, su palabra. Es fundamental en la política la palabra. Que a vos te crean lo que hacés. ¿Estás equivocado o no? Estoy en contra, pero sé que lo que decís es lo que decís. Acá pareciera que es un barrilete sin cola, puede salir para cualquier lado. Y como pasó con Insúa, pero Insúa para mí es un tema superado. Me dolió muchísimo la salida de Insúa y creo que incluso a los que querían que se vaya Insúa no les pareció la manera. A los que querían que se vaya. Pero ya está. Mucha el tema es cómo queda.
Había gente que se quería.
Muchísima, muchísima. Y eso está todo bien. O sea, es una opinión futbolística o deportiva, como quiera. Pero el tema es cómo queda parada la dirigencia, que es la que se queda. Insúa ya se fue. Ahora, ¿qué es esta dirigencia? ¿Tenemos certeza de para dónde quiere llevar el club? Yo creo que no. Yo no la tengo. Pero bueno, no tienen que compartir al resto de los compañeros. Para eso somos un equipo acá. Bueno.
Sí, Juan Pablo, no sé si quieres agregar algo. Tenemos la voz de Romagnoli. Se nos armó un lindo debate. Tenemos que acotarlo por los tiempos. No sé si quieres escuchar a Romagnoli la parte de conferencia de prensa o querés decir algo al respecto, Juan.
Sí, a ver, yo no lo escuché a Pipi porque estaba terminando de hacer la transmisión. Bueno, de acuerdo a eso, lo político tiene claramente... Viene en un club que está totalmente devastado en cuanto a lo económico, lo marcabas vos al principio del programa, y yo creo que esto comienza desde arriba hacia abajo, y creo que lo principal es el fútbol. Si el fútbol empieza a dar frutos, vos podés empezar a ir sacando provecho de algunas situaciones y haciendo también un poco de caja para tratar de acomodar los números. Hoy creo que a quien le preguntes de adentro del club, del seno íntimo de la dirigencia, todos te dicen lo mismo, que la situación económica del club es compleja, que hay, bueno, lo dijo el propio tesorero, ¿no? Hay 15 inhibiciones en FIFA o reclamos en FIFA, 4 de ellos ya han sido conocidos, más los juicios que tiene San Lorenzo por delante. Sin duda la situación institucional es compleja, Beto.
Sí, quiero escuchar a Rama, tu voz también es más que autorizada, tenemos la palabra de Romagnoli, si quieres decir algo al respecto, tenemos media hora para el programa, quería escuchar también un audio un poquito, lo que decía Juan Pablo del Tesorero, vos comandás ahí, Rama, ¿querés meter un poquito a Romagnoli?
Sí, Beto, bueno, ahora vamos con un audio de Romagnoli que dura unos 4 minutos. Yo lo único que quería decirle a Javi con el tema de las sociedades anónimas es que para que San Lorenzo sea una sociedad anónima a la vista, porque bueno, ya el tesorero en unas declaraciones dijo que hay 4 personas que de esos 30 millones de dólares que le debe San Lorenzo así de deuda, 15 millones de dólares, casi 15 millones de dólares, es a 4 personas. Así que bueno... Pero yo lo que le quiero decir a Javi es que para que San Lorenzo sea una sociedad anónima, a la vista, se tiene que cambiar el estatuto. Y cambiar ese artículo del estatuto y varios artículos no es una cosa fácil. Mirá lo que hizo hacer Miele, no había redes sociales ni todo lo que hay ahora, y Miele no lo pudo hacer. Así que imagínate si esta dirigencia lo quisiera hacer ahora. Yo diría que es un 99,9% imposible que esta dirigencia transforme a San Lorenzo en una sociedad anónima. Pues ya te digo, hay que cambiar muchas cosas en el estatuto de San Lorenzo. Pero bueno, vamos al audio de conferencia de Romagnoli, que no se escuchó por muchos lados, así que bueno, no digo que es exclusivo de Bodo en mí, pero casi.
La conferencia de prensa con el entrenador Leandro Romagnoli.
Pipi, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno, ¿qué análisis haces del partido? Al margen de también explicar la decisión de poner un equipo alternativo en un partido como hoy, si simplemente fue por rotación para darle descanso a los jugadores para el partido del jueves, o sumo algo más de cara a pensar en el 11 de hoy.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el tema de poner un equipo alternativo, más que nada era el tema de la rotación. Tenemos muchos partidos por delante hasta el 12 o hasta el 10 de junio, que ahí va a estar el parate. Entonces tenemos varios partidos entre campeonato y los 2 partidos de Copa que nos quedan, bastante seguidos. Entonces sabíamos que entrábamos en un momento de rotación. Y también quiero ver a los jugadores. Son parte del plantel. He visto a pocos de los que jugaron en Santiago, que los que jugaron en Uruguay, y mismo el otro día de local contra Independiente, y los quiero ver. También pasa por eso, por eso el tema de la rotación, y también pensando en el partido del jueves. Sabemos que para nosotros es un partido final, porque también va a decidir si llegamos con posibilidad al último partido en Brasil o no. Entonces lo tomamos como tal. Entonces un poco de esas cosas que te marco, de la seguidilla de partidos que tenemos, de que tenemos un plantel amplio y los quiero ver a todos, así que tomamos esa decisión.
Pipi, ¿qué sentís que le faltó al equipo? Por allí tener un poco más la pelota en el primer tiempo, en el segundo se asentó más el equipo.
No, yo creo que la pelota la tuvimos siempre. Hasta el gol de Riestra era un partido parejo. Después del gol de Riestra fue todo nuestro. Obviamente que nos faltó las situaciones de gol. Tuvimos la pelota, lo fuimos a buscar. Al principio con un 9, después a lo último con 2-9, con 2 extremos. Terminamos con 2 extremos, 2 enganches y 2-9, con una línea de 3. Fuimos variando los sistemas dentro del partido y bueno. Obviamente que en una cancha por ahí chica, con un rival que repliega mucho y te hace dos líneas de cuatro, con dos delanteros por encima de esa línea de cuatro y no te deja los espacios como para tratar de encontrar ese espacio que vivo atrás de los volantes y poder agredir un poco más o progresar. Y bueno, después se hace más difícil, perdiendo 1-0, por lo que te digo, esto de que el equipo rival repliega y no se puede entrar. Lo buscamos por todos lados, tiramos centro, fuimos por afuera, fuimos por adentro, los espacios no los pudimos conseguir y bueno, se termina perdiendo un partido que sabíamos que se iba a jugar así, que sabíamos que se iba a jugar de esta manera, vinimos a estar preparados de esa manera, pero bueno, a veces no se da, ¿no?
Pipi, acá Bruno Pernidotti para San Lorenzo primero. Quería consultarte por Seba Blanco, que hoy jugó por primera vez con la primera desde su vuelta. ¿Cómo lo viste y bueno, qué pudiste charlar con él desde que tocó subir a primera? Gracias.
Sí, con Seba venimos hablando bastante, lo tuve también en reserva algunos partidos, hablé con él, la realidad es que lo veo mejor, va mejorando de a poco, también ya lo hablé con él esto, él lo sabe. La idea era un poco esto, que juegue algunos minutos el segundo tiempo, para verlo también, como marqué recién en la otra pregunta, no había jugado de su regreso al club. Otros jugadores tenían pocos minutos, obviamente que yo los tengo todo el día o todos los días, entrenamiento y demás, pero no hay muchos que no los vi competir, entonces era un poco eso la idea de este partido, y pensando también en lo que es el jueves, pero Seba ya sabía que iba a jugar unos minutos, lo veo bien, obviamente que tiene que mejorar, pero bueno, esa era un poco la idea, ¿no?
Bárbara, hasta ahí la palabra del Pipi Romagnoli, tenemos otra parte, pero vamos a ir redondeando la palabra de Romagnoli. En Rama querido, hay muchas opiniones en el YouTube de San Lorenzo Redes. ¿Querés decir alguna antes de escuchar la palabra del tesorero que dijo en la semana la situación complicada de San Lorenzo a nivel económico?
Dale, Beto, leemos algunos oyentes acá en el chat de San Lorenzo de Redes, del chat de YouTube. Dice Flash Puro, Javi tiene razón, San Lorenzo tiene que jugar el campeonato para estar tranquilo con la tabla de abajo, que ni copa ni copa. Recordemos, a ver, San Lorenzo está bien en el promedio, pero el tema es que, no sé, incluyeron esto del año pasado, de que el que sale último en la tabla general se va a la B. Para mí tendría que ser los dos de la tabla general se van a la B, o los dos por promedio se van a la B. O sea, esto de que es uno y uno, la verdad no le encuentro sentido. Acá dice Emilio Camuche, San Lorenzo debe ser el único club del mundo invadido por kiosquitos, kioscos y maxi kioscos. Cada uno quiere cuidar su puesto y el club se desangra cada día más. Pico, ya está privatizado el club. Vendés un jugador y debes plata. Acá Emilio Camuche, el artículo 8 del estatuto es muy claro con respecto a las sociedades anónimas deportivas. Fernando Goya, Beto, los paños fríos me los pongo en la frente cuando tengo fiebre. Peco, si la situación es crítica, ¿por qué trajeron 13 incorporaciones? Recordemos que con estas incorporaciones mucho no gastó San Lorenzo. Debe haber gastado más o menos unos 2 millones y medio de dólares. A ver, 1.200.000 ya se va en la compra del arquero Altamirano. Después lo demás es todo medio a préstamo, medio que...
Esos son los refuerzos que trajiste, Rama.
Y sí.
Un pago por el aso.
Claro, sí. Sí,
hay mucho. Y los contratos, porque lo que decíamos antes, el carnicero también se le paga por mes, y eso lo paga San Lorenzo.
Claro, pero bueno, por ahora mucha erogación así de dinero que se puso ahora es 2 millones y medio. Después viene el tema de lo que es contratos y primas, que bueno, así estamos también en la FIFA. Vos tenés 15 inhibiciones en la FIFA, ya hay 4, como comentó Juanpi, que las tenés que pagar sí o sí, porque cuando vos la FIFA te inhibe, las tenés que pagar sí o sí. Las otras 12 o 13 o 10 inhibiciones que estarían por caer, San Lorenzo por ahí las puede ir negociando. Y bueno, vos negociás esa inhibición, entonces va el jugador o el representante y levanta esa inhibición en la FIFA y no espera que la FIFA falle en contra de San Lorenzo. Iván Pastor Jr., la única certeza es el dinero y el dinero sale del sector privado. ¿Cuál es el drama? Bueno, acá tenemos a Iván Pastor Jr. como que estaría de acuerdo con las sociedades anónimas deportivas. Y leemos el último, Juan Pablo de Marcos. San Lorenzo está gerenciado encubiertamente hace años. No se olviden de la carrera de Elfo Cabrera, se le habían tercerizado a un club de corredores y ahora se oye algo con Sport Club para el gimnasio. Me parece que se refiere Juan Pablo de Marco al gimnasio de la sede de Avenida La Plata. Sí, que es un rumor que se viene corriendo hace un par de meses, que por ahí se lo ceden a Sport Club. Así que bueno, yo lo dije anteriormente, San Lorenzo no es un club gerenciado abiertamente, pero bueno, tenés ahí 3 o 4 personas que, bueno, se le deben casi 15 palos verdes. Así que esperemos que la auditoría arroje algo de claridad, porque, bueno, se le deben 3 o 4 palos a esta financiera suiza, se le deben también como 3 o 4 palos a una financiera de Rosario, que también es muy extraño, también esa financiera. Pero bueno, si querés, Beto, bueno, vamos al audio del tesorero del club que habló con los periodistas de
Radio. Sí, antes lo veo, sí. Antes el audio lo veo a Javi, pero principalmente a Walter. A Walter lo veo como queriendo decir algo. Walter, por 1.000.000, 2.000.000 tampoco puedes traer jerarquía, digamos. Vos dijiste se gastó por 1.000.000 por el colombiano, 2.000.000. No, en esa plata no traes jerarquía.
No, ya sé, pero el tema es que tampoco lo que trajiste te soluciona nada. Entonces no traigo nada. Y después los contratos también quiero ver los números finos. Porque
nada,
bueno, también había venido libre también en su momento. Cachira Arias había venido libre en su momento. No quiero ni tirar nombres porque tengo
que pibitos tipo Merino.
Bueno, metan en división. Yo, en mi parte, prefiero ver a Tobias Merino. Lamentablemente. No le vi nada, pero le tengo esperanza porque es un chico del club, que ver a Cego Blanco. Prefiero ver a James que ver a...
De la esperanza no vivimos, Walter, de la esperanza no te vas a la B si vivís con esperanza. Todos pibes no puedes jugar con todos chicos.
¿Y cuál es la no esperanza? ¿El carnicero Hernández? Resuelve. Que se contrató más tarde hoy y lo volvió loco el Tortuga Fernández. Tortuga Fernández lo volvió loco. Tortuga Fernández y Herrera que vino a San Lorenzo y se fue a un partido y se fue a Arabia, o no me acuerdo dónde se vino. Seamos serios. Yo prefiero que lo que dije antes, si no tengo para gastar, no gasto. No voy a buscar a cualquiera, porque la pegas en una. Lo vas a pegar en una nomás. Trajiste 12 y la pegas en una. Fácil.
No, el tema podés. El tema podés gastar, podés no gastar mucho. Bueno, Racing gastó 2 millones y trajo a este chico del 9 que la vive metiendo. 2 millones de dólares.
Sí, pero Racing gastó 2 millones, pero Racing vende jugadores todos los días. Racing no tiene los problemas económicos que tiene San Lorenzo. Entonces, si vos tenés problemas, tenés que ser coherente y no gastar de más. ¿Qué pasa? Si vos le prometiste algo a la gente, Bueno, que tenía billetera, que tenía billetera grande para solventar el problema, que tenía jugadores que iban a traer jerarquía, ya, lo del contrato de técnico ya lo dijimos. Ahora, es lo que decía Javi un poco, la palabra, ya lamentablemente la gente lo cree. Ojalá, lo que dije, después veremos en un tiempo el tema de la auditoría, si en qué da, ojalá, difícil, difícil que dé algo esa auditoría, algo coherente, difícil, la verdad, por lo menos para mi forma de ver, pero bueno, sabiendo eso, veremos lo que hace la Avenida de la Plata, lo que podemos analizar hasta ahora,
gracias,
casi todo errado.
Vuelvo a repetir, y no es poner paño frío, bueno, situación, equilibrio, compañero. Sé que es difícil y todos tenemos nuestra posición política, pero hay que ver lo que se viene también de la gestión anterior.
Yo no tengo ninguna posición política. Yo no tengo ninguna posición política. Yo, como te dije antes, como no, el mercado pasa
todos anteriores. Todos tenemos una mirada política, no está mal.
Pero como te el tema del mercado de pases, Ramírez, Formigliano, Auski, fue un mercado de pases desastroso. Mal que mal, igual no me habían vendido comida atrás de jerarquía. Este también, lamentablemente. Entonces le voy a decir el de este y el otro. Ojalá que en un tiempo digamos, bueno, al final algo funcionó. Lo que digo, hasta ahora no tengo que decir esto.
Vamos a escuchar, si les parece, a Leandro Gastón Gorodieski. Espero pronunciarlo bien, es el tesorero de San Lorenzo. Vamos a escucharlo unos minutos a ver la situación complicada institucional del club.
¿Me contás en pocas líneas qué es ser tesorero de un lugar donde seguramente hay muchos que tocan la puerta para cobrar, hay poco dinero en la caja para repartir y hay que mantener abierto un club tan grande como es San Lorenzo? ¿Me contás cómo es ser tesorero de un club de primera división grande como San Lorenzo?
Bueno, es muy complejo, por supuesto que es un desafío y requiere de un nivel de dedicación muy muy grande y un nivel de complejidad en el análisis de las diversas demandas que también hay que atender y que, bueno, es un trabajo que llevamos adelante con un equipo y por supuesto comandado por un presidente y una comisión directiva que respalda. El club está viviendo una situación económica financiera que es muy difícil, o sea, todos los socios e hinchas lo conocen. Tenemos una deuda y un pasivo exigible que ronda los 30 millones de dólares, tenemos que ahorrar la deuda, a su vez el club tiene un déficit estructural también que hay que abordar con inteligencia porque es una institución y es un club de fútbol, pero además tenemos muchísimas disciplinas deportivas que demandan también de la inversión por parte del club. Así que bueno, hay que tener mucha creatividad, mucho ingenio, mucha paciencia, mucho coraje para tomar a veces decisiones que no son fáciles, pero que el club necesita.
O sea que si a los que le debe San Lorenzo mañana se juntaran y golpearan la puerta de la tesorería, vos debieras tener 30 millones de dólares para pagar.
Sí, esa es la deuda que nosotros comunicamos oportunamente cuando asumimos el 27 de diciembre del año pasado la conducción del club. Es una deuda muy importante, sin embargo hay 4 o 5 acreedores que concentran casi el 40 o 50% de ese pasivo, con el cual también se está tratando de encarar y llevar una...
¿Cuáles son esa deuda más grande, la que vos decís?
Hoy comunicamos un fallo que no fue a nuestro favor de la justicia comercial por la deuda que tiene San Lorenzo, por casi 4 millones de dólares más intereses capitalizables del fondo de inversión suizo AIS, deuda que contrajo la dirigencia anterior en el año 2020, producto de un préstamo tomado oportunamente, más la cesión de derechos de la venta de Adolfo Gaich al fútbol ruso. Esa deuda hoy asciende los 4 millones de dólares. En su momento eran menos de 3 millones de dólares, producto del impago y la acumulación de intereses. Hoy ronda ese monto. Y además, Marcelo, nosotros con la obligación de llevar adelante con mucha seriedad una auditoría contable y legal sobre esos pasivos, ¿no? Porque ese fue el mandato que nos dieron los socios en diciembre cuando nos votaron. Y así lo estamos llevando adelante, digamos, la ingeniería legal financiera y la auditoría contable y legal en paralelo para determinar la legalidad, la veracidad de esos pasivos, porque son muy importantes. En este caso se trató de una operación prácticamente de triangulación de divisas, de fondos, que ha afectado patrimonialmente a la institución.
Leandro, bueno, obviamente este comunicado ustedes lo sacaron hace minutos, ahora lo estás explicando vos. San Lorenzo tuvo este fallo en contra, pero tiene tantos otros más que, como decís vos, suman un dinero importante. Yo te pregunto lo siguiente, porque no quedó claro y quizás todavía ni esté arreglado. ¿Ustedes ya acordaron la salida de Insúa y cómo? ¿Lo podés explicar bien, que alguien diga realmente en qué momento está la salida de Insúa?
Bueno, Daniel, te agradezco la pregunta y es muy bueno este espacio para dejarlo en claro. Nosotros estamos llevando adelante una negociación en el marco de la rescisión del contrato del técnico. Por supuesto que la decisión ya está tomada y la Secretaría del Club, a través de su departamento legal, se lo comunicó fehacientemente. El cuerpo técnico está notificado y hoy tenemos un cuerpo técnico comandado con gran respaldo por el Pipi Romagnoli. Pero estamos tratando de llegar a un acuerdo con el cuerpo técnico saliente, y si no, eso seguirá los pasos y el curso legal correspondiente. Nosotros, o sea, no está nuestra intención, Daniel, escalar en ninguna conversación con Rubén, que ha sido es un ídolo muy respetado, muy querido por todos nosotros. Es un emblema de la institución, con lo cual no está en nuestra intención escalar esta situación. Fue una decisión difícil que se tomó, futbolística, y ahora estamos encarando una negociación con el cuerpo técnico, y si no, esto seguirá el curso legal correspondiente conforme la interpretación jurídica del contrato de nuestra parte y la del cuerpo técnico.
O sea, no se descarta la posibilidad de ir a juicio con Insúa. Más, lo deportivo es otro ámbito, eso por ahí ya lo explicó Ortigosa, Moretti y demás. Lo tuyo, que es la tesorería. Hoy, con Insúa, no hay acuerdo, no parece fácil, y si no se ponen de acuerdo, ¿van a juicio?
Daniel, te reitero esto y está claro. No es nuestra intención ir a juicio, para nada. En todo caso, será una decisión que tome el cuerpo técnico saliente. Nosotros estamos dispuestos a encarar un diálogo en función de la interpretación que hacemos del contrato. El cuerpo técnico anterior estaba al día. Nosotros, como a todo el cuerpo técnico en su conjunto, más los jugadores, que se le deudaban casi 4 meses de sueldos, los pusimos al día en lo referido al 2023. El 2024 estaban al día en el momento de su desvinculación. Después hay una interpretación sobre lo que le corresponde cobrar al cuerpo técnico por el contrato que nosotros le firmamos en enero de este año. El cuerpo técnico tiene otra interpretación, así que bueno, estamos entablando...
Perdóname, Leandro, para que quede claro. Da la sensación que mientras San Lorenzo quiere completar este año hasta el 31 de diciembre del 2024, como tenía firmado hasta el 31 de diciembre del 2025, Insúa lo que reclama es año y medio, y ustedes creen que con medio año ahí se podría cerrar el acuerdo. ¿Esa es la diferencia?
Estamos en vía de esa negociación, ese es el camino, pero reitero, para nosotros lo más importante es llevar adelante este mensaje. Estamos negociando con el cuerpo técnico anterior, no queremos escalar el conflicto, queremos entablar las negociaciones desde el punto de vista legal y jurídico, no queremos seguir hablando del pasado, lo respetamos a Rubén como un ídolo de la institución, y seguiremos el curso de esta negociación con esta descripción que ustedes están haciendo y que está llevando adelante el cuerpo legal del club a través de la Secretaría, y con mucha seriedad. Nosotros iremos comunicando, así como comunicamos esto del fondo suizo, y bueno, la semana que viene estaremos comunicando otras cosas, vamos a comunicar de cara al socio, por eso le agradecemos este espacio, cada una de las cuestiones centrales que tiene la institución.
Y por eso, esta te la pregunto, porque bueno, uno no sabía bien cómo estaba la mano, y por este tema hay que terminar cerrando con Romagnoli, porque vos, si no rescindís a Insúa, no podías traer otro entrenador, y por lo visto Insúa está aferrado a lo que él cree que le corresponde.
No, Daniel, no, para nada. La verdad que la decisión del Pipi Romagnoli, por supuesto, fue de toda la comisión directiva, de nuestro de nuestro bloque, de nuestro gobierno y sobre todo del presidente, que es quien lleva adelante la institución y además está junto con Ortigosa a cargo del fútbol, están los dos en el día a día del plantel profesional. Fue una decisión nuestra, tuvimos un sinfín de oportunidades sobre técnicos, cuerpos técnicos a contratar, tuvimos muchas entrevistas, fue una decisión nuestra contratar al Pipi, creemos que es la persona adecuada para llevar al club desde el punto de vista futbolístico en este momento, tiene un gran respaldo de todo el plantel profesional, de los jugadores más grandes, de los más chicos, a la mayoría los tuvo en reserva, por su personalidad, por su templanza, por la madurez con la que ya llega a este cargo después de unos años en reserva, y por su amor a San Lorenzo.
Bueno, me parece que hasta ahí, ¿no, Rama?
Sí, Beto, hasta ahí porque después, bueno, otra definición importante que dejó es lo que estuvimos hablando, esa de las 15 inhibiciones que hay en FIFA. Así que, bueno, ahí es lo que estuvimos hablando hoy, pero bueno, es mejor escucharlo de la boca del tesorero, que no se lo conoce mucho. Ahí te está reconociendo el tema de que, bueno, San Lorenzo tiene una deuda exigible de 30 millones de dólares. Tiene una deuda exigible San Lorenzo de 30 millones de dólares y que entre 10 y 15 millones de dólares lo tienen 4 o 5 personas. Así que si 4 o 5 personas se ponen de acuerdo, te pueden hacer un agujero importante a San Lorenzo. Pero bueno, ellos dicen que están negociando, que con la auditoría va a haber un poco más de transparencia en todo esto. Así que bueno, veremos. Esperemos cuando esté el resultado de la auditoría a ver en qué termina toda esta deuda de San Lorenzo.
Bárbaro. Walter, quería decir algo. Te veo con gana, con carita pícara. ¿Qué pasa?
No, nada. Esperemos lo que arroje la auditoría. Andrés Lozano, vicepresidente segundo de San Lorenzo, dijo que en 6-7 meses estarían los resultados. Así que hay que esperar todavía un tiempito. Mientras, esperaremos a ver qué sucede. Ya el tema de Insúa ya lo tienen que dejar de hablar. Creo que igual hizo referencia porque le preguntaba el periodista, pero ya no va a hacer mención. De usted, si se arregla de buena forma, que se arregle. Y si no, sea de forma legal, que se trate. Pero ya correrlo a un lado, porque ya el manejo estuvo, ya el desmanejo, perdón, ya estuvo hacia el entrenador, desde que asumió esta dirigencia, filtrando varias cosas, pero bueno, lo terminó coronando con la salida, así que ya dejar de hablar y fijarse en los problemas que tiene San Lorenzo que le surge ahora, y bueno, y ser transparente y intentar volver a que la gente le crea un poco en la palabra que perdieron en tan poco tiempo con el tema esto de las cuestiones que han desarrollado, de las decisiones que han tomado, que no ha sido beneficiosa para el club.
Bueno, los últimos 5 minutos de Bodo a mí de este domingo. Saludo también a la gente de Villa Crespo a través de Cristian Laino. Juan Pablo, algo, si querés decir algo al respecto, si no ya lo que viene, que es lo importante, el partido del jueves.
Bueno, sí, a ver, el tema de la auditoría, esperemos que se llegue bien profundo. Por lo que tengo entendido, son los últimos 10 años de gestión, donde se va a estar analizando bien lo que fueron los últimos contratos, balances y demás, y que los responsables de esta mala praxis económica que hoy tiene San Lorenzo, que se terminen de conocer y que se, si es posible, que paguen con su patrimonio, ¿no? Sabemos cómo es el tema. Sin lugar a dudas, se han firmado contratos que la verdad el club no los podía soportar. Hoy los estamos, lamentablemente, hoy estamos pagando. El otro día, hablando un poquito, se están pagando contratos de jugadores que claramente se han ido en 2015. Hay cosas por Pidi y Damota, todavía hay deuda por Pidi y Damota. Imaginemos el desparpajo económico que se hizo en San Lorenzo. bueno, una de las últimas frases del presidente saliente, dijo que dejaba un club con superávit, 3 millones de dólares, 6 millones de dólares, no recuerdo cuánto era. La verdad que, bueno, no, nos vieron la cara una vez más, lamentablemente. Y pensando en lo que viene, como siempre decimos, ¿no?, que es importante que la pelotita entre. San Lorenzo recibe el jueves a Liverpool de Uruguay por Copa Libertadores, 9 de la noche en el nuevo gasómetro. ¿Qué más decir que partido importantísimo para San Lorenzo, para ganar nuevamente como local, esperar que Palmeiras haga lo propio ante Independiente del Valle y ya después irte a Brasil en la última fecha, quizás negociando un empate para clasificar tranquilo, ¿no?
Bárbaro, Juan. Ahora te dejo un minuto más. Javi, vamos cerrando el programa de hoy, día domingo, a ver si cerramos en horario.
Sí, totalmente. No, preocupación. El partido, todo el mundo está diciendo, es accesible el jueves. Desde ya que pareciera que sí. Los analistas sin el arquero, preocupa. Ahí hay un oyente que comparte la preocupación de que no tenemos seguridad en los tres palos, la baja de Romaña, que es importante, la de Vareiro, con lo cual yo nunca creo que los partidos son simples, menos para San Lorenzo y mucho menos antes de jugarlo. Creo que se impone un resultado positivo y si fuera posible con alguna diferencia de gol para llegar con chances ciertas a la última fecha, para entrar en los octavos o para jugar Sudamericana. Me parece que se juega mucho en esta apuesta futbolística, pero también económica, que está haciendo San Lorenzo priorizando, por lo visto en esta semana, priorizando de manera decidida la Copa y postergando, quizás lo podamos, ojalá que no, lamentar, postergando demasiado el inicio del campeonato.
Bárbaro, gracias, Javi. Walter, tu cierre.
Beto, a la espera de lo que suceda el jueves, con tranquilidad, una cuestión que justo quiero comentar, de que el otro día la viví en la platea, ya saquemos del lado de... porque el otro día San Lorenzo jugaba, ganaba, y estaban los que eran anti-Insúa declarando en copa, vieron, ahora se puede, y hoy saltaron los pro-Insúa, quizás decir, vieron que también, listo, muchachos, ahora es San Lorenzo y necesitamos que gane San Lorenzo. O sea, yo el otro día veía gente en la platea preocupado por pegar el gallego Insúa cuando San Lorenzo estaba ganando, en vez de disfrutar que estábamos ganando. Pasa tan poco que San Lorenzo gane que vamos a disfrutarlo. Y el jueves, como lo dije el otro día, hay que ir y llevarse, que la gente influya como influyó el otro día, de que desde el aliento ayudar al equipo, ayudar a Romagnoli. Y yo creo que San Lorenzo tiene grandes chances, la verdad, de ganar el jueves, porque considero que el otro equipo es mucho menos que el equipo que enfrentó hoy por el torneo argentino, muchísimo menos. Así que con buen augurio, esperar que levante y que Romagnoli le encuentre el rumbo a este equipo para que a todos nos vaya bien, para que a San Lorenzo le vaya bien, y que quizás la dirigencia también se tome de eso y pueda trabajar un poco más tranquilo y pensar bien de cómo encarar este tiempo que va a estar al mando en estos años de poder en San Lorenzo.
Juan, ¿te quedó algo más antes de pasar la rama que cierre?
Bueno, a ver, quizás para algún desprevenido o que bueno, no haya podido ver el partido en estos días y demás, recordar que para el jueves bueno, no va a estar Facundo Altamirano, a quien le mandamos una pronta recuperación de esta lesión que sufrió lamentablemente ante Independiente del Valle. No va a estar Adam Vareiro, que acumuló una nueva tarjeta amarilla y debe cumplir una fecha de suspensión, y tampoco Johan Romagna, que fue expulsado. Entonces son dos jugadores por sanción que no estarán el día jueves, así que bueno, veremos cuáles son los reemplazantes, ¿no? Recordemos que Tarragona cumple el último encuentro de suspensión, recordemos que tenía 5 cuando jugó Copa Sudamericana con Gimnasia. El quinto partido sería este encuentro ante Liverpool de Uruguay, así que para Brasil ya estaría también Tarragona disponible para Copa Libertadores.
Gracias, Juancito. Bueno, el cierre, Javi, va a ser del alma mater de Delta Medios, el que está en todo, el señor Ramiro Brignoli.
Bueno, Beto, nos vamos despidiendo de Boedolmi y como siempre repasamos por dónde nos pueden volver a ver o si te lo perdiste, estos programas quedan guardados tanto en el Twitter de Boedolmi, que es @Boedolmi, o en las redes de San Lorenzo Redes, tanto en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok. Y si no lo quieren ver, por ahí dicen, che, bueno, me perdí el programa, o quieren repasar algo, pero lo quieren escuchar, en 10-15 minutos estamos subiendo el programa completito al Spotify de Delta Medios. Y como siempre, cerramos con el polideportivo de San Lorenzo de Almagro, porque San Lorenzo es más que 90 minutos. Y tenemos un lindo triunfo en el hockey femenino. Las chicas le ganaron 2-1 a Vélez. El fútbol femenino empató 0-0 con San Luis por la novena fecha del torneo Apertura. El vóley masculino por la cuarta fecha de la División de Honor perdió 3-0 con Defensores de Banfield. Hace unos minutitos el futsal femenino por la novena fecha del torneo de AFA le ganó 7-4 a Independiente. Ayer el futsal masculino, también por la novena fecha del torneo de AFA, también se enfrentó contra Independiente y fue triunfo del Ciclón 4-2. Y también hace una horita más o menos el básquet le ganó 86-80 a Oberá. Y la reserva empató 1-1 con Banfield. Así que bueno, nos vemos el domingo que viene. Esperemos que con un triunfo de San Lorenzo. Y como decía Javi, ningún partido es fácil para San Lorenzo. Y sobre todo en la Copa Libertadores. Recordemos que siempre a San Lorenzo en la Copa Libertadores se le complica muchísimo. Así que ningún partido es fácil a San Lorenzo. También por lo que comentaba Juan Pablo, no vamos a tener arquero titular, no va a estar Vareiro, no va a estar Romaña. Así que por más que enfrentemos a Liverpool, no va a ser un partido fácil. Beto, muchachos, nos vemos el domingo que viene y ojalá con un triunfo de San Lorenzo.
Seguro. Gracias, Rama. Gracias a todos los que se comunicaron con a través de las diferentes redes sociales, a este equipo de trabajo, Juan Pablo Acuña, Javier Brancoli, a Walter Sanabria, a Ramiro Brignoli. Bueno, un último saludo para el querido Daniel Urdiales, preocupado por el tema que nos instalen el tema de la SAT en los debates. Bueno, gracias a todas y todos. Si Dios quiere, nos vemos el domingo con un triunfo de San Lorenzo el jueves. En el Pedro Videgain. Gracias, nos vemos. Chau, chau.
Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón.
Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio Oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997, 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar, teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279, 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Why. Visítanos en www.thisisthewhy.com.ar.
Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.